Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy, con ocasión del paro nacional y la amplia movilización social que ha tenido lugar en Colombia en los últimos meses, tendremos una conversación con algunas de las voces que, desde diferentes ámbitos, han hecho parte de esta coyuntura. Conversaremos con Lina Porras, socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, quien se desempeña como investigadora de Temblores ONG. Contaremos con la participación de Edwin Castro, sociólogo, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos. Ha trabajado para la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad en temas de seguridad y convivencia. Hablaremos también con Edwin Guzmán, activista, sociólogo y magíster en Estudios Culturales. Conduce el profesor Sebastián Cuellar, coordinador de la maestría en Estudios Culturales, adscrita al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, el día de hoy vamos a discutir un poco sobre aspectos coyunturales que nos atraviesan a todos y a todas, específicamente el universo de la brutalidad policial y los excesos de la fuerza pública con relación al universo de los jóvenes que son protagonistas de una movilización sin precedentes en la historia nacional y que está presionando a la sociedad para que sean escuchados y para que se abran la sociedad a sus demandas. Entonces, arrancamos con Lina, quien está haciendo un trabajo muy interesante como investigadora en la ONG Temblores. Lina, en momentos de tremendo descontento social, las calles están siendo el epicentro del ejercicio democrático por antonomasia hoy. Llevamos varias semanas de paro y de intensas movilizaciones sociales. Uno de los elementos que más llama la atención es la disparidad en términos de cifras de heridos, de asesinados, de desaparecidos, etcétera, que circulan en los medios de comunicación. Cuéntenos un poco, Lina, cómo ha sido su trabajo en la ONG Temblores, la metodología que emplean para recoger los datos de violaciones a los derechos humanos y cuál es el balance al día de hoy de las cifras que tienen. Bienvenida, Lina.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que están escuchando este programa. En Temblores llevamos 28 días registrando, pues, sin descanso todo lo que ha sido los hechos de violencia policial. Tenemos varios canales para hacer ese registro. En primer lugar, tenemos la plataforma Grita, una plataforma que le permite a las víctimas hacer sus denuncias directamente por un formulario, y eso nos llega a nosotros directamente. Ahí tenemos, por ejemplo, datos como ubicación socioeconómica, género, lugar, hora, y pues el hecho que ocurrió y quién fue el actor agresor. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos habilitado canales alternos al formulario porque sabemos que en muchas situaciones llenar el formulario no es viable. Entonces tenemos canales de WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook, en donde también recibimos denuncias todo el tiempo. Además de todos los links de redes sociales, de prensa, que también hacen denuncias. Una vez tenemos todos esos reportes, lo que hacemos es registrarlo en una base de datos general que tenemos, en donde vamos revisando, por ejemplo, que no hayan casos repetidos, rastreando mucho, por ejemplo, el tema de homicidios, que los primeros días en Cali fue muy complejo porque hubo participación de GOES, de policía, entonces también vamos aclarando todo eso y finalmente, después de una triangulación muy rigurosa, es que vamos publicando estas cifras. Desde el 28 de abril hasta el 24 de mayo hemos registrado 3.155 casos de violencia policial. De esos, 955 personas han sido víctimas de violencia física por parte de la policía o del ESMAD o del GOES. También tenemos 43 homicidios por parte de la fuerza pública y estamos confirmando 18 más a partir de todos los cuerpos que han sido encontrados en los ríos y en las carreteras. También hemos registrado 1.388 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 45 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 22 casos de víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Son las cifras que tenemos hasta el momento y que sí son distantes de las oficiales. Por ejemplo, Medicina Legal solo tiene por ahora 4, Fiscalía creo que también habla de 4 por parte de la fuerza pública confirmados. Entonces sí son bien diferentes las cifras.
No, sin duda es una situación muy alarmante. Bueno, Edwin Castro, usted que ha estado cercano a las instituciones distritales de seguridad y de convivencia como sociólogo, ¿cuál es su percepción frente al tema?
Con el saludo para todos y todas quienes nos escuchan en esta oportunidad. Realmente, pues el evento particular o las manifestaciones que se han vivido en el país muestran lo que ha sido las políticas de seguridad y convivencia en los últimos años en el país, pero pues también reflejan ese carácter en disputa que se ha hecho sobre la seguridad y convivencia y sobre las políticas que hay alrededor de este tema. Es interesante porque hasta hace unos años, digamos que siempre lo que pasaba era que un escándalo policial o un evento que involucrara a la policía, lo que demandaba era la organización de comisiones de expertos, y esas comisiones de expertos formulaban algún tipo de sugerencias a los gobiernos, y estos gobiernos pues tomaban algunas de ellas y podían implementarlas o no. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en 1993 con la violación a una niña en una estación de policía en el centro de Bogotá. Recordemos ese caso que desembocó en la comisión de expertos que sugirió una serie de cambios, entre esos que se creara un puesto o un cargo dentro de la institución policial que era el del comisionado, ajeno a la policía, pero que esto después con el proceso de contrarreforma que se realizó entre el 95 y el 98, pues se vino a pique y ese cargo, entre otras recomendaciones que se hicieron en aquel momento, no sucedieron. Luego vinieron en 2003 otro proceso, recordemos, con todo el escándalo de la participación de policías en los temas de narcotráfico. Ahí también hubo un momento en que el gobierno de aquel entonces pues propuso una comisión de expertos, pero de esas recomendaciones que se dieron realmente fueron muy pocas las que se realizaron. Entonces, pues este momento digamos que también es interesante porque ya interviene una institución o una organización de la sociedad civil como disputándole los lenguajes cuantificados a la institucionalidad. Entonces, esto digamos es casi que una novedad en el ámbito de las estudios o de las relaciones sobre policía en el país. Otros países como Argentina, Chile, Brasil también tienen un campo mucho más desarrollado con organizaciones civiles, organizaciones sociales, muy en el término de vigilar y de estar muy pendientes y de además producir informes sobre lo que es la acción de la policía. Pero digamos que para Colombia, pues este caso es muy nuevo y es realmente de aplaudir lo que está pasando en este sentido.
Sí, Edwin, y siguiendo un poco con su idea y en la medida en que usted ha estado cercano a la institución policial, ¿por qué no nos da algunas ideas a propósito de por qué se ha radicalizado y exacerbado su práctica violenta? O recordemos que el ESMAD, por ejemplo, es una institución relativamente nueva. Bueno, no sé si usted nos pueda comentar un poco sobre esta cultura de la policía.
Sí, bueno, el ESMAD nace en el 99, en el gobierno de Andrés Pastrana. En ese momento se crea un grupo no tan grande como lo que conocemos hoy para atender todo el tema de eventos y de protestas masivas, pero esto realmente fue más fortalecido posteriormente hacia el 2007 con Álvaro Uribe, que crea el curso de control de multitudes de los escuadrones móviles antidisturbios, y pues ya el desarrollo de esta agencia o de esta parte de la institución policial, pues ya hoy lo lleva casi a cerca de 4.000 policías que están en este escuadrón móvil antidisturbios en diferentes zonas del país, con movilidad total entre los cuerpos. Para esta ocasión hay escuadrones móviles antidisturbios vinculados a diferentes departamentos atendiendo lo que está pasando en Bogotá. Digamos que esa distribución también pues permite ver la importancia que tiene este escuadrón móvil antidisturbios como parte de la policía y de ese, digamos, luchas internas casi que de la policía en la prestación de los servicios. El escuadrón móvil antidisturbios ha ganado muchísima importancia en ese sentido. Y bueno, a pesar de toda la crítica y de la educación en derechos humanos que ha recibido no solamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios, sino incluso la misma policía. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, se tiene que desde 1995 se vienen haciendo cursos o capacitación complementaria a la Policía Metropolitana de Bogotá en temas de relaciones policía-comunidad, en temas de derechos humanos, quienes están más ligados a un análisis de pronto un poco más histórico y cercano a la institución policial, dicen que sí han servido porque no tendríamos la misma policía con los mismos problemas que en años anteriores. En ese sentido, digamos, hay una defensa de la llamada profesionalización de la institución policial, pero pues digamos que las cifras y los indicadores, los hechos que hoy pues observamos pueden decir otra cosa. Ahora, aquí lo que habría que pensar también, porque esta es una de las cosas que sí quisiera como que se dejara en claro, y no podemos seguir pensando en términos de la reforma a la policía y que esto se quede únicamente en temas organizacionales, porque eso es lo que ha sucedido en los últimos intentos de reforma o las llamadas reformas a la policía. Como ya lo mencioné anteriormente, se ha pensado en que si se crea una vigilancia externa o un comisionado que pueda investigar a la policía, pues eso va a tener alguna relevancia, o que si la sacamos del Ministerio de la Defensa y la llevamos al plan del Ministerio del Interior, también va a permitir tener algún control civil sobre la policía, que es un tema, por ejemplo, que en Argentina se discutió mucho, el tema del control civil a la institución policial. Allá a partir de eso pues se crearon el Ministerio de Seguridad Ciudadana durante la administración de los Kirchner. Pero más allá de eso, yo sí creo que es un asunto que pasa por la cotidianidad de las relaciones que tiene la policía, es decir, que tiene esa institución en tanto ámbito de formación, no solamente a través de las aulas y de esos espacios más formalmente escolarizados, sino también en esas relaciones cotidianas y en esos intercambios que se dan entre policías, que me parece que es por donde circulan ciertos discursos que podrían explicar un poco esa radicalidad también con la que hacen una contención de la protesta social en el país. Aquí, por ejemplo, desde las ciencias sociales, de la historia y las ciencias políticas, siempre se discute que es la herencia de todo lo que fue las doctrinas de seguridad nacional y la creación del enemigo interno, y de cómo eso, digamos, a la larga forjó una imagen antisubversiva en las instituciones policiales, en la institución policial del país. Pero, por ejemplo, hay un texto muy interesante que apareció hace unos años que se llama La ideología de la Policía Nacional de Colombia en los años 60 y 70, de Juan Aparicio Barrera, en el que él, a través de una investigación histórica sobre esos años, pues evidencia que hay unos elementos también de un primigenio anticomunismo católico en la institución policial, heredado de toda la tradición de la Iglesia Católica en la institución policial y, por supuesto, en la institución militar también en el país. Entonces, digamos que antes que vinieran esas doctrinas de seguridad nacional a Colombia, ya había un elemento fundado, un germen, una semilla, a través de esos discursos de la Iglesia Católica y de ese anticomunismo que pudo haber circulado en esa parte de la institucionalidad policial, en la formación a sus integrantes. Todos estos elementos se van mezclando, y también las últimas doctrinas o políticas de seguridad, evidentemente la que fue toda la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, que exacerbó también esa idea del orden público, de una seguridad mucho más vinculada a la seguridad del Estado a través del aparato militar, pues de todas maneras la policía también cumplía un papel en esta política. Entonces esa idea se fue exacerbando, fue tomando mucho más fuerza dentro de los ámbitos policiales, y hoy tenemos, por ejemplo, a un sujeto policial que se entiende a partir casi que de un rechazo a lo civil, pero a ciertas expresiones también de lo civil. La profesora Yanilda González también ha hecho un estudio comparativo de tres países, Brasil, Argentina y Colombia, y ha demostrado que en el ejercicio policial sí se ponen en juego ciertas formas de construcción de los ciudadanos o de las ciudadanías, y que para los sectores con escasos bienes económicos o con una situación económica y social mucho más precaria, pues se construyen unas ciudadanías más limitadas, con una interpelación más frecuente de la policía hacia la comunidad, con unos llamados de atención hacia los jóvenes, con unas violencias hacia los jóvenes, mientras que en sectores sociales con estrato socioeconómico mucho más alto, la relación entre policía y jóvenes y policía y comunidad es diferente. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, y es el tema de la policía comunitaria en Colombia y en Bogotá particularmente, que funcionó, y los frentes de seguridad en específico funcionaron muchísimo más en estratos socioeconómicos 3, 4, 5, mientras que en los estratos 1, 2, 3, estos frentes de seguridad y esa relación entre policía y comunidad no fueron muy bien recibidos por la comunidad, porque también se espera otro tipo de servicio policial. Entonces, digamos que ahí podríamos ver también que el sujeto policial entonces se está entendiendo a partir de un rechazo hacia ciertas formas de lo civil, pero también con una triada en la formación policial que tiene que ver con el mandar, con el humillar y con el someter, que atraviesa toda la formación y que ellos también podrían poner en el sentido de sus relaciones con ciertos sectores de la sociedad civil.
Sí, Edwin, muy interesante lo que usted menciona. Y yo agregaría que dentro del universo simbólico, más allá de esta concepción ultraconservadora con los cuales forman a los sujetos policías, como usted menciona, está también la variable de una suerte de hipermasculinización que recrea masculinidades tóxicas, que privilegia obviamente el uso de la fuerza sobre el diálogo.
También hay que pensar que la literatura al respecto de las instituciones policiales y particularmente las etnografías que se han hecho sobre los procesos de formación policial y las instituciones policiales, pues destacan un elemento precisamente que se había mencionado antes y es el de la masculinización del sujeto policial. Y pues esa masculinización pasa por lugares como su rol como un sujeto conquistador, como un agente dominante, un agente también que tiene que entrar en constante subordinación de otros, como ya hemos referido acá, no de cualquier otro, sino de un otro particular sobre los cuales se designan ciertos lugares de enunciación y de pertenencia, que no solamente pasa por lugares visibles. Por ejemplo, la encuesta que hace de justicia hacia 2010 evidencia que la mayoría de intervenciones policiales o de requerimientos policiales en requisas sea sobre un grupo poblacional de jóvenes con una forma de vestir particular, gorras, pantalones anchos, tenis, zapatillas. Bueno, en ese sentido, pues esa subordinación se da también hacia esos otros específicos, pero también en esos elementos de la masculinización exacerbada del sujeto masculino policial, pues también entran en juego elementos como la virilidad. Es una masculinidad que debe ser exigida y que se convierte también en un principio de adhesión, socialización entre los grupos de policías. Y bueno, digamos que ahí también entrarían temas como la relación con la homosexualidad, por ejemplo, que también es un tema muy interesante de analizar como institución total, pues institución también que se enmarca dentro de unos grupos muy particulares y con una disciplina también a veces muy férrea, pero que también lleva a pensar, y esto es interesante, por ejemplo, lo que está pasando con una incorporación masiva de mujeres a la institución policial, incluso al mismo cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios, y es que esas anatomías femeninas también adquieren significantes masculinos y son vistas en tanto femeninas siempre y cuando se moldeen de acuerdo a la visión que sobre lo femenino tienen los sujetos policiales masculinos y sobre todo aquellos de cierto rango, por ejemplo. Hay un elemento significante ahí que se puede destacar y es que, por ejemplo, la cantidad de operaciones estéticas que hay dentro de las mujeres de la institución policial es bastante elevado y son muy recurrentes también en esas intervenciones quirúrgicas o de cirugías estéticas en el personal femenino de la policía.
Al respecto, también quería hablar un poco del papel también que cumplen las mujeres dentro de la institución, pero antes de eso quería leer un fragmento del himno de la Policía Nacional, que también me parece muy diciente para entender la masculinización y pues algunas lógicas. Entonces dice, del hogar los derechos sagrados, como padres debéis custodiar, y que Dios y la patria os lo premien, defensores del orden social. Y digamos, creo que la figura del patriarca y del padre que cuida el hogar también está muy presente y también da muchas pistas sobre la masculinización. Digamos que se ha hablado también mucho del bolillo como arma para inscribir mucho ese poder muy masculino. Frente a las mujeres, es interesante ver, por ejemplo, que se hace también una instrumentalización de la feminidad para legitimar la acción de una institución que encarna la violencia del Estado. Entonces, digamos que se resaltan ciertos elementos de lo que constituye el imaginario de una mujer para argumentar que les mates es una institución digna. Entonces, a las mujeres se las entrevista y ellas están maquilladas, que usamos aretes, que igual nos preocupamos por nuestra apariencia, como decía Edwin. Pero por otro lado, pues en la calle lo que se ve también es cómo ellas encarnan la violencia muy patriarcal. Y digamos que a nosotros también nos han llegado un montón de videos donde las mujeres ejercen una violencia muy fuerte y lo que se dice en esa violencia también es como, en el caso de violencias basadas en género, lo que desde la policía se les dice a las mujeres es, usted debió haberse quedado en la casa cocinando y no protestando. Entonces creo que también ahí se inscribe ese carácter patriarcal.
Pues yo le quisiera preguntar a Edwin Guzmán, que lleva mucho tiempo en activismo con jóvenes en la localidad de San Cristóbal, ¿cómo ha sido históricamente desde que usted empezó su trabajo con jóvenes en la localidad, la relación con la institución policial y la relación de los jóvenes con ellos?
Bueno, en primer lugar agradecer el espacio, siempre es bonito estar en casa. Yo partiría de la frase de Edwin Castro que la autoridad policial no es igual en toda la ciudad. Yo comencé a hacer trabajo con jóvenes en Guacamayas hacia 1997 y desde entonces he estado activamente vinculado a formas de organización juvenil y de articulación. Y entonces cuando uno en ese proceso que hemos hecho varias actividades, recuerdo especialmente en el 2010, liberando la noche frente a los panfletos que circularon en toda la medialuna del sur, la necesidad de que el joven en la noche no sea ni victimario ni víctima. Y lo que encuentro en distintos momentos y en distintos barrios de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, por mencionar algunos de la medialuna, es que los jóvenes en la noche son vulnerables frente al delito, pero frente a la policía también. No son entendidos como ciudadanos, se estigmatiza más y se excluye más. Es decir que valdría la pena hacer la mención de lo que pasó en septiembre del año pasado. Lo que muestra es la ira que hay entre los jóvenes por el abuso policial cotidiano, día a día, requisas o imposibilidad de estar en una esquina, de poder parchar la noche, de estar con los... Es constantemente ese problema. Y yo me aventaría a pensar que el policía en la estación, en el CAI puede ser una cosa, pero en la calle como autoridad es otra. Y la calle es un escenario donde hay una serie de saberes, de lo picaresco, de la trampa, donde el policía también es cómplice. Y eso lo sabe, no necesitamos hacer estudios. Los pelados lo saben, lo viven día a día. Yo quisiera, digamos, agregar que en este recorrido del 97 para acá, de haber hecho trabajo con jóvenes, tuve en varias ocasiones posibilidad de hacer trabajos, ejercicios académicos de lo que fueron los jóvenes más atrás del 97. Es decir, hacer investigaciones de lo que fueron las primeras organizaciones juveniles en la localidad a comienzos de los años 80. Yo veo una ciudadanía, en el caso del suroriente, excluida por la ciudad. Los jóvenes no fueron reconocidos, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, formado el barrio, como en muchos barrios populares, a punta del trabajo de la comunidad. La institución vino después, vino en los 80, finales de los 80 y sobre todo en los 90, y se apropió de lo que había hecho la comunidad. Y en especial los procesos de institucionalización que venían después, o la participación en los consejos locales de juventud, las mesas con las instituciones. A mí me parece muy gracioso cuando yo miro las memorias de los encuentros a mediados de los 90 con la institución. Lo que piden los jóvenes ahora era lo que pedíamos como jóvenes en su momento. Las necesidades siguen siendo iguales. La Universidad Rosario saca con gran novedad qué es lo que quieren los jóvenes, lo que siempre hemos querido, salud, educación, trabajo, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que nunca se ha solucionado, no se ha dado en serio medidas para enfrentar esos problemas y necesidades. Lo que siempre ha pasado en la institucionalidad, y espero que eso haya cambiado, es que siempre se han encasillado los jóvenes en dos políticas públicas: prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Mientras la sociedad siga en esa lógica de lo que entendemos como pánico moral, que es que los jóvenes están en riesgo siempre constante, que son sujetos de inestabilidad social, que hay que tener cuidado, y con esa lógica lo que hacen es someterlos en el encierro, vamos a tener siempre este malestar, donde no se reconocen a los jóvenes como sujetos propios y se les trata como subordinados, una subordinación pasada por la relación etaria, donde los adultos y las instituciones autocéntricas quieren hablar por ellos o traducir sus demandas a sus lógicas institucionales.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Sebastián Cuellar, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.